Muy bien, abrimos la segunda hora del programa y tenemos el gusto de presentar a Pablo Semán. Ustedes lo conocen, es antropólogo, historiador. Bueno, tiene la amabilidad esta mañana de atendernos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va?
Muy bien, gracias por la invitación. Historiador no. Es mi hermano, yo soy antropólogo y sociólogo.
Solo antropólogo y sociólogo, perfecto. Que no es poca cosa, ¿no? Digámoslo tampoco.
Sí. Bueno, yo no sé por qué he concedido a esa presentación que apuesta a la suma de títulos.
Es verdad. Bueno, Pablo, hablando de Robert Prevost, ¿te sorprendió la elección? Digo, ¿y qué es lo que puede significar para la Iglesia en esta etapa?
Mira, yo no soy un vaticanista consumado, sigo atentamente y digamos mi único acierto fue en 2013 cuando todo el campo nacional y popular decía que estaba mal que lo eligiera Bergoglio. Yo me planteé, porque conocía más o menos la trayectoria de la Iglesia Católica y lo que pasaba en el catolicismo, que era una cosa buena, ¿no? Después claro. Creo que acordamos en eso, aunque al principio no lo hubo ese acuerdo. Mis observaciones continuaron sobre eso, digamos, y yo escribí antes de la elección que para mí era un cónclave que se decidía en el marco de la composición de las facciones bergoglistas, ¿no? Entonces, para mí esto era esperable. El nombre yo no lo tenía. Creo que, además, si ustedes ven, Prevost fue inscripto en el Colegio Cardenalicio el 6 de febrero de este año. No es que estuvo toda la vida. Fue cardenal recién en 2023, pero aparte, digamos, fue habilitado a participar del concilio, perdón, de nuevo, del cónclave, el 6 de febrero.
Claro.
Entonces, tal vez era un nombre que no muchos tenían, salvo que alguien piense que incluirlo a último momento también era parte de una estrategia, cosa que puede ser. En todo caso, digamos, uno puede ver, si ahora sí, retrospectivamente, con el diario del lunes, que él había recogido, digamos, el apoyo de muchos cardenales, pero sobre todo la confianza extrema de Bergoglio desde que fue cardenal. Cuando él fue al Vaticano, le fue encargando cada vez más misiones, ¿no? En cuanto a lo que significa para la Iglesia y para la humanidad, para la Iglesia Católica y para la humanidad, bueno, habrá que ver, ¿no? Yo creo que en parte el rumbo que proponía Bergoglio está siendo aceptado y tomado y desplegado por León XIV, con variaciones en algunos énfasis, probablemente algunos que son los que más le importan al público progresista, que no necesariamente es católico, pero también yo creo que eso tiene repercusión adentro de la Iglesia Católica, que son los temas de género y matrimonio igualitario. Pero bueno, no sé exactamente cómo se va a desenvolver eso. Hoy vi, por ejemplo, una declaración donde él como vuelve a una posición tradicional.
Sí, algo.
Yo no creo que la preocupación de la mayor parte de los católicos sea en esos temas, pero también creo, y esto es importante porque tal vez haya sido uno de los argumentos de la continuidad del estilo, es que el catolicismo en los últimos 10 años vivió un fenómeno que no había vivido en los últimos 120, que fue el del crecimiento demográfico. Entonces, uno no podría decir que los militantes del movimiento LGBTQT se hicieron católicos, pero sí es probable que muchas personas que tienen elecciones homoeróticas se hayan sentido más contenidas dentro del catolicismo. Entonces sí empieza a ser un problema de los católicos. Pero esto para ilustrarte sobre un énfasis en el cual, digamos, ni está claro qué va a pasar, ni está claro que no sea importante, como yo dije inicialmente, porque quiero abrazar esa contradicción, no porque soy contradictorio y no me doy cuenta.
No, desde ya. ¿Y cuál fue la verdadera dimensión, a tu juicio, del pontificado de Francisco? Porque fue muy valorado también como líder mundial por ahí, por inclusive mucha gente atea o gente alejada de la Iglesia que por ahí se acercó por el discurso de Francisco. Pero ¿cuál fue la dimensión también para la Iglesia? Digamos que fue otra, seguramente,
sí.
¿No?
Mira, hacia fuera del catolicismo, a ver, como Francisco sucedió a un papa que se había recluido en la doctrina, en los principios, claro, y que no viajaba, y que era un tipo que tocaba el clavicordio 4 horas por día, digo, esto en serio. Entonces, Francisco, digamos, fue un papa mucho más presente en la conversación pública, como suele decirse, pero en ese sentido no fue menos que Juan Pablo II, ¿no? Uh-huh. Perdón, no fue más que Juan Pablo II. Entonces, sí recuperó una parte del liderazgo que creo que aparte, me parece que ahí toda su pastoral en relación a la migración y a los más pobres conectó, por lo menos, con los migrantes, con las comunidades de las que salen los migrantes y con una parte de la Iglesia Católica que se movilizó, porque digamos la tradición social de la Iglesia Católica podía estar un poco soterrada o reprimida, pero se sintió habilitada y entonces reactivada, y eso, digamos, ya no tuvo solo significación hacia afuera, sino que tuvo hacia adentro de la Iglesia Católica.
Claro.
Después, yo creo que, por ejemplo, las posiciones de Francisco en cuanto al género, que siempre se puede ser más exigente, ¿no?, desde cierto punto de vista, también mostraron un rasgo de sensibilidad y apertura que volvió más popular al Papa, por un lado, y a la Iglesia Católica más aceptable, por el otro.
Uh-huh.
Y finalmente hay cuestiones que son muy importantes y que son del orden de lo propiamente eclesiástico, que es que Francisco fue un papa que transformó la vida interna de la Iglesia, quebrando la verticalidad de la autoridad del clero, por un lado, y por otro lado, digamos, produciendo una idea de liberación y camino colectivo en el seno del catolicismo. Uh-huh. Esos dos principios, ¿no? La sinodalidad y la apertura a otras formas de predicación y de sacerdocio que no sean exclusivamente las del clero, son transformaciones muy importantes en el mundo católico que lo dinamizan y mucho, pero son importantes para quienes son practicantes dentro del catolicismo,
claro,
y eso tuvo efectos incluso en el cónclave que fue elegido este papa, porque por ejemplo las órdenes religiosas y el laicado y todo eso digamos era institucionalmente escuchado, pero aparte políticamente importante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces todo eso es parte de la vida actual del catolicismo y son efectos del proceso Francisco.
Tal cual. Claro, porque uno, quizá el gran público no conoce la dinámica, ¿no?, de lo que es la vida del Vaticano y de la Iglesia en general también, ¿no?
Sí, o sea, los católicos sí, y hay muchos, ¿no?
Sí.
Que son parte del gran público. Digo, cualquier persona que se congrega en una parroquia, yo creo que en los últimos 10 años habrá sentido algunas de las transformaciones.
Claro.
Propuestas por Francisco, ¿no? Francisco es heredero de otra gran transformación católica que de alguna manera no se llevó a cabo con toda la profundidad que hubiera querido, que es el Concilio Vaticano II de los años 60, uh-huh, donde, por ejemplo, qué sé yo, la misa pasó de ser en latín y de espaldas al pueblo de Dios a ser en el idioma de la tierra donde se daba la misa y con el sacerdote hablándole a la gente, ¿no?
Claro.
Bueno, eso es una cosa que, digamos, era raro que la Iglesia no se hubiera adaptado a eso, pero se adaptó, pero tarde. Bueno, esa reforma fue algo así como por arriba. Francisco hizo una reforma más por abajo, en aspectos más sutiles, pero también más posibles de abordar, y eso en la vida cotidiana, en las capillas, en las parroquias, en algo influyó, ¿no?
Uh-huh, claro.
Entonces, yo creo que sí, muchos católicos se sintieron mejor. También es cierto que Francisco desató contradicciones y por eso lo que se esperaba era un papa francisquista, pero digamos, moderado.
Moderado, ¿no? Claro.
Porque yo me acuerdo de las veces que fui a Roma, los grupos tradicionalistas católicos practicaban una oposición al Papa que, no sé, con pintadas en las calles, ¿no?
Ah, mira.
O sea, yo las veía.
Sí.
Y mira
Sí,
que soy
tenía resistencias, estaba claro.
un
Sí.
romano de ley como un porteño de ley, ¿no?
Claro.
Uno podía ver eso. También había apoyo, obviamente. Hay muchísimos grupos que apoyaban a Francisco. También es cierto que en los últimos años Francisco, tal como era su carácter desde siempre, y es un conflicto eterno, digamos, era que se cortaba solo, ¿no? Y avanzaba o retrasaba un avance, y un poco los que lo acompañaban quedaban a veces en offside, a veces esperando, y eso trajo algunos conflictos en el proceso de las reformas. Pero bueno, nada que no sea propio de humanos
Tal
ejerciendo el
cual.
poder.
Bueno, ¿y cómo ves la influencia que ha tenido en la Argentina? Al momento de la muerte dio una sensación de unanimidad en el reconocimiento. Vos bien lo decías cuando es elegido en el 2013. Bueno, no era bien visto por sectores progresistas o por el kirchnerismo en el poder. Y bueno, después se dio vuelta la tortilla, por así decirlo. Exactamente, se dio vuelta. Digo, ¿cómo viste una despedida que pareció unánime y si influyó o no en una sociedad que, bueno, que sabemos que hay otras religiones que están siendo muy populares en muchos barrios, ¿no?
Mira, yo creo que, a ver, en Argentina y también a nivel mundial, él amplió su reconocimiento, por un lado, en parte por esa cara hacia afuera, esa intervención en las causas, digamos, defendiendo el lado humano en los conflictos mundiales, ¿no? Eso yo creo que es valorado adentro de la Iglesia Católica, afuera de la Iglesia Católica, es medio indiscutible, ¿no? O
Claro.
sea, los que pueden discutir eso son tipos, no sé, como Trump, ¿no?
Claro.
O tipos muy caraduras, que ahora está de moda ser caradura y malvado, ¿no? Pero eso no, por ahora no fue cuestionado. Después, insisto que las reformas hacia adentro movilizaron por lo menos una buena parte de la Iglesia Católica, entonces también le dio un reconocimiento. Y el tercer elemento que yo, la verdad es que no lo había advertido hasta que pasó esto, y digamos, tendría que haberlo podido advertir, que es, y esto es mucho más para hacia adentro de la vida católica y de la vida cristiana, que es algo que los analistas más laicizados mentalmente no entienden ni van a entender en su vida, que es, hay algo en lo que Francisco operó, obró en relación a las personas, en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo personal, donde pudo forjarse una presencia de la del tipo de un santo,
Claro.
¿no? A ver, la Iglesia Católica es una iglesia que progresivamente se laicizó y dejó los milagros en segundo plano. No es que renunció a ellos, pero si uno lo compara con los evangélicos, es muy claro la diferencia, muy clara la diferencia de énfasis. Ahora, y Francisco no es que era un cura sanador, ni mucho menos, pero es cierto que en esa comunicación personal, uno a uno, que él tenía con los fieles, sorpresivamente, haciéndote un llamado por celular desde el Vaticano, cultivaba una especie de capacidad de hacer creer que podía aparecer en cualquier momento en tu vida,
Claro.
¿no? Una lógica de la aparición. Y eso, yo creo que le rindió muchísimos frutos, porque no sé, Francisco con su celular debía hablar, no sé con cuántas personas por
Claro.
día, pero
Sí.
siempre llamaba a alguien, ¿no? Entonces, reactivó la lógica del milagro, no en la lógica evangélica, que es la que más funciona, por otro lado, pero tampoco en la lógica más de la teología de la liberación, según la cual, bueno, el milagro de Cristo es la lucha. Bueno, sí, está bien, pero la gente también quiere curaciones, presencia, contención, y eso también es milagro, ¿no? Entonces, ese lado de la relación con lo sagrado, Francisco, que no era un cura sanador, insisto, igual lo abordó. Y yo creo que eso influyó muchísimo en el reconocimiento. Bueno,
Sí,
también yo diría que toda su austeridad,
claro.
que muchos de los católicos la cuestionaban, porque muchos católicos tienen esa lógica de, no, el Papa tiene que estar con oro, porque es el Papa y qué sé yo qué. Bueno, también es cierto que hay muchos católicos que cuestionan eso, porque muchos católicos, mucho de la religiosidad popular en Argentina y en el mundo es anticlerical. El catolicismo siempre vive esa contradicción. Es, sí, creemos en Dios, pero no el sacerdote no lo creemos.
Claro.
¿No?
Sí.
Entonces, Francisco navegó tranquilamente las aguas del anticlericalismo cristiano.
Un buen final. Pablo, ha sido muy claro y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Pablo Semana, antropólogo, sociólogo, me parece que con una pintura muy interesante de lo que ha sido el pontificado de Francisco especialmente y también sobre lo que puede ocurrir a partir de mañana. Recuerden ustedes que en realidad es una asunción, entre comillas, formal del nuevo Papa de León XIV, de Robert Prevost, el norteamericano peruano, por así decirlo, barra peruano, que entonces es el nuevo Papa que sucede a Francisco.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la Uni OK.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias.
Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Sos tiempo y sos cornisa. Sos calma y temporal, sos luz para este torpe que bebe oscuridad. Tu risa es calma y prisa, tus ojos ventanal disipan la tormenta que azota mi ciudad. pensando en vos. Serás distancia en mi loco corazón. Se irá la noche y la luna va a volver por vos. Se irá mi vida, pero siempre voy a estar. Tus ojos ventanal disipan la tormenta que azota mi ciudad. Camina la vida que te espera, no espera. Pensando en vos, será distancia en mi loco corazón. Se irá la noche y la luna va a volver por vos. Se irá mi vida, pero siempre voy a estar. Se irá la noche y yo voy a estar pensando en vos. Será distancia en mi loco corazón. Se irá la noche y la luna va a volver por vos. Se irá mi vida, pero siempre voy a estar. Se irá mi vida, pero siempre voy a estar. Se irá mi vida, pero siempre voy a estar.
Noticias. Después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bueno, ahí va la mañana en Sin Alarma, 10 y 25, vamos hasta las 11 como siempre. Interesante, ¿no? Los testimonios de Hernán Reyes, de Pablo Semán, bueno, y los aportes de María en la primera entrada y ahora nuevamente la tenemos en el estudio. ¿Cómo estás, María?
Ahora, bien, bien. Bueno, y ahora vuelvo con temas más de agenda local.
Sí.
Viste que acá en la UNLP está el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial que van haciendo relevamientos de la zona del Gran La Plata. Ajá. Y bueno, ahora tenemos, por ejemplo, datos de la actividad económica, pero del último semestre, del último trimestre del 2024.
Bien.
Esto se mide en acá en la zona, pero en varios puntos. Bueno, ¿cómo anduvo el cuarto trimestre de 2024? Digo, para tener los datos de acá, porque tenemos la Nación, que dice que estamos creciendo a tasas chinas.
Bien.
En la provincia te dicen, bueno, la provincia de Buenos Aires está mal, no logra recuperar, dijo Pablo López en su presentación en la conferencia de prensa. Ajá. Del lunes pasado. Bueno, ¿cómo está La Plata? La Plata, bueno, en el cuarto trimestre la actividad económica cayó un 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior.
Bien.
¿Sí? Entonces, bueno, fue un 2024 desafiante, pero mostró al fin de año una caída menos pronunciada de lo que fue en el resto del año.
Hablamos del cuarto trimestre del 24, obviamente.
Del 2024, sí. Comparado acá en La Plata con 2022, sí, estuvo 2.7 puntos porcentuales por debajo de 2022, pero estuvo mejor que a fines de 2019.
Ta.
O sea, todo lo que fue previo fue peor. O sea, mejoró con respecto a 2019, pero cayó con respecto a 2023. Bueno, ¿cuáles son los sectores que explican el tema de la caída en la actividad? En primer lugar, la construcción, que no logra,
claro,
repuntar.
Easy.
En segundo término, la industria. también la administración pública, el comercio, el transporte y los bancos. En torno al transporte hay una cuestión sectorial fuerte. Viste que hubo paros,
hubo
que
paro.
No, que está atrasada la tarifa, que han sacado algunos horarios, uh-huh. La frecuencia
es
cayó.
Verdad.
Bueno, el tema del transporte está complicado. Así que bueno, eso es más o menos, ese es el panorama, porque bueno, por un lado hay temas financieros que están mejor, como el caso del crédito, del acceso al crédito. Ajá. Los bancos están entregando, hay más oportunidades crediticias, pero por el lado de todo lo que es industria, construcción y demás, no arranca
andando. Definitivamente.
Claro, y bueno, otro tema que fue un comentario, algo que llamó la atención el día de ayer, y tengo acá la noticia de Ámbito, es ¿qué pasó con Globant, el unicornio platense?
Sí.
¿Cómo en una sola jornada puede ocurrir algo que haga caer el 30% del valor de las acciones? Martín Migoya perdió en lo que es valor de mercado, ¿no? Uh-huh. Que esto seguramente después se acomode, busque su...
Claro.
Se vaya reacomodando, pero perdió 1.400 millones de dólares. Una cosa
locura.
Y es porque presentó los balances, pero la verdad es que es viste que brinda servicios y soluciones tecnológicas, arman equipos, nuclea, pero parece ser que lo que tiene proyectado no es lo que se esperaba. Y los mataron. Así que.
Claro.
Se levantó un día y tenía un tercio menos.
Qué
casi
bárbaro, ¿eh?
de Globant. Bueno, eso por otro lado. Y por último, ¿con qué volvía? Con el tema del proyecto que presenta Kicillof en la legislatura.
Cierto, la legislatura, sí.
Sí. Bueno, ando...
Sí, el tema del endeudamiento, ¿no?
Sí, es emergencia.
Emergencia primero, claro.
Endeudamiento. El tema de renovar deudas y de, por otro lado, con los municipios, la condonación de las deudas de la pandemia
que trajo problemas
y otras
momento,
posteriores, sí. Y el fondo municipal, que antes el FF, el FOFOFI, que le decían,
sí. Era
algo significativo. Después se cortó, más o menos vienen tirando con el fondo de seguridad, claro. Pero no les dieron más,
claro. Este
fondo de financiamiento fiscal municipal, se quedaron sin fondo, y hay municipios que bajaron los sueldos, hay uno que bajó el 9% los sueldos porque están
terrible,
así
como la
complicados,
situación.
Tienen que, claro, meter tasas o algo, bueno. Entonces, ¿qué pide Kicillof? Que bueno, ya viene la cuestión como manoseada, como baqueteada, pero ¿qué le pidió a la legislatura? Toma de deuda en pesos por hasta un monto equivalente, que sería a dólares, pero lo va a tomar en pesos. Claro, 1.045 millones de dólares. Pablo López explicó en la charla que esto no es algo caprichoso, que es lo que necesitan para frente al recorte de los ingresos, sea por coparticipación de lo que es ganancias e IVA. O sea,
sí.
Al caer el consumo, cae la recaudación de IVA.
Sí.
Entonces
claro.
Hay como toda una cosa, bueno. ¿Para qué piden esta plata? Para cancelar y renegociar deudas financieras, tienen deudas judiciales no previsionales, tienen servicio de deuda, quieren reperfilar vencimientos,
claro.
Quieren atender el déficit financiero, tienen algunos atrasos de tesorería, emitieron unas letras que piden autorización para emitir letras, pero ya por otra, por 250 millones de dólares, para este ejercicio 2025, piden, quieren otorgar avales y financiar proyectos y programas sociales, te pasa algo como la lluvia de ahora y tenés que salir con programas
lógico. Sociales,
bueno. Y después, bueno, el fondo de los municipios, darles un 8% de lo que se vaya pidiendo de deuda. O sea, va a ser por tramos, ponele,
claro.
Que en junio... emitan una deuda, un bono como el PBA 2025, claro. Bueno, emiten algo, de eso que se emita, el 8% va a los municipios. Es difícil, le preguntaban cuál era el monto, cuánto se le iba a dar, y no lo pueden calcular porque eso se va a ir viendo gradualmente. Pero bueno, por ahora...
Claro, yo te escucho y es como toda una arquitectura financiera para ir tirando también, porque reperfilas deuda, ¿no? Porque si no la tenés que... Son pérdidas en el momento, ¿no?
Sí, claro. Sí, la ingeniería pasa por el famoso CUD, que es un coeficiente único de distribución. Claro. Por cada peso... Según el CUD, va tanto para acá, tanto para este municipio, tanto para aquel. Sí, habrá también, municipios que... Bueno.
Y también poder financiar eso, claro.
Sí, y bueno, y después piden, proponen, bueno, suspensión del pago de deudas de los municipios, ajá, esta condonación de deudas, en concepto de el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal y Fondo Especial para Asignaciones Extraordinarias Salariales. Esto fue tomado en el marco del COVID-19. Lo que dice García Arena no le gustó.
García Arena es radical, ¿no?
García Arena es radical y dice que realmente le parece que no está bien.
Que no está bien.
Que es como un derroche.
Mirá.
Pero en realidad yo no sé dónde está el derroche. No lo estoy viendo al derroche.
Claro.
Pero
hay
bueno.
Hay que ver si le alcanzan los números entonces en la legislatura, ¿no? Digo, ¿qué apoyos puede tener, no? Con el peronismo cerró supuestamente para este tema, ¿no?
Claro, habrá que ver
hay que ver, esperemos que le alcancen los números.
Sí, y si no, se seguirán emitiendo letras, pero porque no tiene por ahí un margen de acción, y por supuesto las elecciones tienen un costo importante
también, claro.
Eso, que la boleta, que las impresiones,
claro.
que bueno, todo lo que se imprimió para lograrlas, eso también es un costo adicional que afronta la provincia, así que bueno, veremos si se lo otorgan, si no se lo otorgan, si se ponen de acuerdo, si no. Pero bueno, ese va a ser uno de los temas.
Ese va a ser un lindo tema para analizar. Bueno, María, ¿estamos?
Ya estamos.
Bueno, muchas gracias, muy completo como siempre.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
@ la UNE OK.
Nos vemos en Instagram.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias.
Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Right.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias.
Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Final de Sin Alarma, tiempo de espectáculo. Está en línea Carlos Arcuri. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo les va con la lluviosa mañana, Germán?
Es verdad, sigue lloviendo, sí, ¿no?
Sí, te digo que...
Sí, terrible.
Está para hacer un partido de waterpolo.
Más o menos, sí, tal cual.
Realmente, yo hace rato que no recuerdo, Germán, una lluvia de tanto tiempo.
Sí, tan intensa, que tan persistente, ¿no?
Claro, que no haya ningún tipo de descanso. Mm. Y es más, fíjate que los últimos tiempos llovía la noche.
Es verdad, extrañamos el sol ahora.
Sí, pero el sol está en el espectáculo.
Ahí está, a ver, Carlos.
Bueno, vamos a comenzar diciendo que hay, con respecto a esta, a lo que es la semana del mundo del espectáculo, algunos temas que tienen que ver sobre todo con las repercusiones de algunas del Eternauta. Vos fíjate que se sigue hablando de esto.
Es verdad.
Se sigue hablando de las repercusiones en el mundo, donde ya es una de las series más vistas. Creo yo que es una historia que ya está confirmada en 8 capítulos más en Netflix.
Y sí, claro.
Y van a comenzar a filmarla pronto. Uh-huh. Ahora, hay también otras opciones. Una opción que es buenísima y que les recomiendo a los oyentes, que es El Legado, con José Coronado. Yo no sé si vos viste algo,
Vivir sin permiso.
Es un actor español que viste como una especie de Alfredo Alcón. Mirá. Vamos a decir. Y viste, hay una serie que se llama Sucesión, que es sobre un magnate de los medios de comunicación que tiene viste toda la sucesión con sus hijos acerca de la empresa periodística. Uh-huh. Y acá es esa historia que está en HBO Max, llevarla a España. Y bien, entonces ahí viene parte de esta historia que desde ayer está en Netflix. Y yo creo que es una de las novedades que podemos decir importantes que tiene las plataformas esta semana. Mira. Es la más importante.
Ah, bueno.
Bueno, después vamos al cine. El cine, realmente hay una película que se llama Gloria, que es sobre una Santa Teresa, ¿viste? Que comenzó en 1800. Claro. Era una chica que estaba en un convento y de pronto aparece tocando el piano y teniendo habilidades, forma como una especie de grupo musical que llega a cantarle al Papa, pero son películas, viste, que no tienen mucha fuerza. El cine está esperando dos estrenos, Germán.
Sí.
Lilo y Stitch, ajá, la famosa serie para los chicos,
sí,
y la otra es Misión Imposible 8.
Ah, mirá, claro.
Que viene la semana que viene.
Ajá.
Y, ¿sabés qué tiene esto? La particularidad de lo que es Tom Cruise, que siempre hace una película que, por lo menos en efectos especiales, trata de superar una a la otra. Uh-huh. Me acuerdo cuando lo conocí, aquí en la Argentina, vino a presentar Oblivion, la película.
Ajá, sí.
Y se puso a hablar con la gente ahí le hicieron como una especie de corralito y hablaba con los fans.
Mirá.
Un tipo muy sencillo.
Sencillo, mirá
muy
que
sencillo, muy sencillo. Bueno, esta es una de las series que se espera. ¿Qué está pasando en la televisión?
A ver, ¿qué pasa?
¿Vos sabés que le van a dar un descanso a Guido Casca?
Qué raro eso, ¿no?
¿Sabés por qué? Porque hace 3 años que está 3 horas todos los días. Es como que su imagen ya satura.
Claro.
No sabés si el programa que viste es el primero, el segundo, el quinto, son todo lo mismo.
¿Bajó el rating? Entonces,
bajó
el rating.
Entonces,
claro.
5 puntos. 4. Entonces ya el 13 está en una situación de emergencia. Fíjate que quieren cambiar todo. Viviana Canosa está en 3 puntos. Realmente te diste cuenta que lo que hizo de denuncia puede haber tenido algo de verdad, pero
o no,
lo hizo también para incrementar el rating. Sí, y sí. Lo hizo en esa semana.
Claro, es verdad. Así que Guido Casca, descanso.
Descanso a Guido Casca. Y el programa ese de Balls, se le daría una especie de final, porque es muy caro aparte. El rating hoy no responde y los avisadores tampoco. Entonces, los 8 escalones se mantendría a lo mejor un día a la semana, que es lo que se estaba hablando, y levantar de Balls definitivamente.
Está bien.
Pero a falta de Guido Casca, ¿sabés quién va a venir?
¿Quién llega?
Alguien que tiene que ver con alguien que vos has trabajado alguna vez en la producción.
A ver.
Es el hijo del famoso Pettinato.
No me digas. Ah, sí. Homero.
Homero
Pettinato. Bien.
¿Sabés cómo se va a llamar el programa?
¿Cómo?
Reacción en cadena.
Bien.
¿Por qué? Porque las cadenas de palabras que tiene que unir la gente.
Ah,
es un juego,
siempre
de
son juegos de palabras, juegos de entretenimiento.
Claro, ya cansa. Y el señor Suárez también. Suárez está contento porque la película más el top ya superó las 300.000 personas.
Ah, mira, bueno.
Y eso es, pero el cine, es más, tiene el fracaso de Lilo y Stitch, ¿viste? O sea, que las películas de chicos no están haciendo la cantidad de espectadores que hacían. De por sí. Está bajando casi mucho a la comparación del año. No hay cine argentino,
no hay
muchas reposiciones de películas viejas. Uh-huh. Y vos fijate qué cosa paradójica. El Eternauta, con fondos públicos, el Eternauta le está dando a lo que es lo audiovisual argentino una satisfacción en el mundo.
Sí,
¿te das cuenta?
Sí, seguro.
Entonces hay que invertir en la industria. Hay que invertir en para hacer más películas, donde yo creo que este año seguramente uno de los éxitos será Homo Argentum, la que va a ser Franchella, yo dije, que va a encarnar a varios personajes. Bueno, eso por un lado. Después tenés el caso del teatro. El teatro bajó 7% de espectadores en todo el año, en este año.
7%.
A comparación de... Sí, que es mucho. Y hay obras como, por ejemplo, que están siendo las más vistas, como El Jefe del Jefe, que trabaja nuestro querido Federico Delía.
Albirrojo.
Y,
sí.
Y Peretti.
Y Peretti.
Porque, claro,
sí.
No se va a hacer la película de Los Simuladores ya.
No,
quedó
no.
abortado el proyecto.
Claro.
Entonces, esta historia, la más vista, que es un jefe que trata de buscar a alguien que lo reemplace para tomar las decisiones difíciles.
Ajá.
Para que haga de él y él poder estar sin estrés.
Está
Esa
bien.
Sería la historia del Jefe del Jefe. Y después está D, tiene 7 letras, con Eduardo Blanco. Este sesentón que encuentra una chica de 30 y rehace su vida. Bien. Que es Fernanda Metilli.
El actor fetiche de Campanella.
Claro, claro. Roberto Benigni.
Sí, Benigni.
Yo un día le dije Roberto Benigni, me miró con cara como, ¿por qué no te vas a...? Claro. ¿Sabés qué? Hablando de actores sí. buenos nuestros, ¿sabés qué obra se puede ir a ver este fin de semana?
A ver.
Con paraguas, con algo. Podés ir a ver gratis hoy a las 9 de la noche Otelo.
Ahí está, en calle 12.
En la calle 12, la comedia de la provincia.
Claro.
Con el gran Juan Palomino.
Ahí está.
La historia de Shakespeare.
Bien.
Perdóname, digo, el Rey Lear es la historia.
Claro.
Bueno, el Rey Lear con el gran Palomino. Y también, yo creo que, bueno, hay buenas propuestas siempre. En teatro, hay una obra en el Teatro Estudio, se llama, ¿te acordás ese bar Fiumicino?
Sí.
Bueno, la historia se llama así. Es un musical que, mirá, le gusta hasta a los que no le gustan los musicales.
Mirá vos.
Porque lo hace una chica llamada María Pascual, uh-huh. y en este caso es la historia de una chica que vive distintos momentos con sus padres, las relaciones, y que la propuesta es, ¿se puede amar a más de una persona? ¿Vos podés amar en tu vida a más de una persona y por qué no tener una relación muy buena con más de una persona?
Ajá.
Eso es lo que te plantea. Es una historia personal
mira.
De María Pascual, y te digo que están siempre con localidades agotadas. Esto sería un poquito lo que tenemos en materia de teatro para poder ver. Bueno, también hay una versión en el argentino gratis de Carmen.
Carmen, mirá qué bueno.
Sí, sí, la sí, famosa sí. de ópera Bizet.
Sí,
bueno,
sí.
Está a las 10, con entrada libre y gratuita. Hoy a las 18, mañana el domingo a las 18, podés verla.
Uh-huh.
Ahí en la sala Ginastera. Yo creo que es también el hecho de ir al teatro argentino, de ver esa maravilla, es otra de las cuestiones que tenemos para salir el fin de semana, ¿no?
Y seguro,
para
ver Carlos.
Algo gratuito. O sea, la ciudad siempre... Ay, ¿sabés quién viene hoy?
¿Quién?
Sandra Mianovic.
Uy, viene Sandra nuevamente a La Plata, había estado hace...
Nuevamente, yo creo que ya
¿sí?
le van a dar el título de Ciudadana Ilustre.
Ciudadana Ilustre.
Creo que lo vieron.
¿A dónde viene Sandra?
Al Coliseo Podestá.
Al Coliseo de nuevo, claro. Bien.
Claro, y ¿sabe quién le hace la competencia en el otro teatro? Hilda Lizarazu.
Mirá, Hilda Lizarazu viene al claro. Metro.
Claro, ¿y bien. Qué le viene a hacer el homenaje a Charly García? Que recordamos que esta chica tocó con Charly García, alguna vez antes de Man Ray fue fotógrafa de la revista Humor, fotografió a muchísimos gente del rock nacional. Y bueno, se va a presentar entonces en el Teatro Metro. ¿Sabes que quería tener unas palabras?
Por favor.
Con el fallecimiento de Roberto Quirno. Porque
sí, dale.
Tuve la suerte de conocerlo. Y era un tipo, viste, que hablaba muy bien del espectáculo. Tuvo durante muchos años en Canal 7 un programa que llamaba Cine de Barrio, ¿te acordás?
Sí,
que pasaba
sí,
viejas
sí,
películas
sí.
argentinas.
Sí, sí,
y,
recuerdo.
Y sabía muchísimo.
Claro.
Pero son esas especies de periodistas de espectáculos, que eran de espectáculos, pero que el chimento era algo, viste, hasta por ahí nomás.
Claro.
Y bueno, nos dejó ayer entonces el gran Roberto Quirno, uno de los pocos periodistas de espectáculo de raza que quedaba.
Seguro. Carlos, te mando un abrazo grande, muy completo y muy interesante como siempre, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Yo estoy contento de estar sin alarma.
Bueno, nosotros también, Carlos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Bien, chao. Carlos Arcuri, estamos a punto de irnos. No sin antes reiterar que, bueno, hay alerta roja en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Zárate, Campana, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, Luján, Mercedes, Moreno, Marcos Paz, General Las Heras y Suipacha. Esto en cuanto a la alerta rojo, recordemos que va a seguir lloviendo fuerte hacia la noche, se supone, o la madrugada, y luego mejora. Y también aquí hay una enfática advertencia lanzada por Fabián García, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, que instó a no transitar en ninguna circunstancia por las zonas más afectadas del norte y del oeste, que incluyen a Arrecifes, San Antonio de Areco, Zárate y Campana. Hay riesgo de daños personales y de vida, es lo que señaló Fabián García, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, para el norte. Acá en La Plata ha habido anegamientos, algunos inconvenientes, no tan grave, obviamente, como la cantidad de milímetros que han caído. Impactantes las imágenes, repetimos, como decíamos al principio del programa, de la Ruta 9, cortada. Cortada y con autos absolutamente encajados o flotando, y algún micro también con pasajeros. No parece haber riesgo de vida, pero una situación muy, pero muy compleja. Nos estamos yendo, ahí llega María Marta, la saludamos, con quien estuvimos en la rural, en la Feria del Libro el domingo pasado. Se vienen las chicas, nosotros nos vamos, que tengan una linda semana. María Quiroga, Carlos Arcuri, Alejandro Reyes, Augusto Barilati. Nos reencontramos el sábado que viene a las 9.
Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a hablar en medio de los coches y yo. Enfermera Mary Poppins y el desollino.